10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Todo listo en Sanjenjo para que don Juan Carlos asista a la segunda jornada de la Copa de Vela. Iván Alonso.
Buenos días, Cristina. Sobre las 12 de la mañana está previsto que comiencen a salir del puerto los veleros. Ahora la duda está en si don Juan Carlos, que pasará ya su tercer día en la ciudad gallega, navegará en el Bribón y nos vamos hasta allí, hasta Sanxenxo. Silvia Vieito.
Hoy en Sanxenxo se espera algo menos de viento a la hora de las regatas, así que está por confirmar que el rey emérito vuelva a llevar el timón del Bribón. Y que necesite bastón para caminar no es un impedimento a la hora de dirigir el barco, porque los patrones van sentados en estos veleros. Después de haber ganado las dos mangas del viernes, el encargado de la vela mayor del Bribón, el primer campeón olímpico español, Jane Abascal, reconocía que la tripulación quiere que pueda navegar de nuevo.
Y a nosotros nos transmite una ilusión que da gusto con él ir a bordo. La verdad es que llevamos 5 años navegando juntos, un poco más incluso, y aparte de que hemos tenido muchos éxitos, que es para celebrar.
Barcos saldrán del puerto hoy sobre las 12 de la mañana para comenzar la competición a la 1.
En Andalucía, la opción de Vox para la Junta Macarena Olona podría dejar de ser candidata. Al municipio de Salobreña, en Granada, ha iniciado los trámites para anular su empadronamiento. La policía municipal habría encontrado pruebas de que Olona no reside en el pueblo granadino. Ahora tiene 15 días para justificar que vive realmente allí. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
El coordinador de Vox en Granada ya ha presentado un escrito en el ayuntamiento justificando la ausencia de Olona en la vivienda de Granada por su trabajo en el Congreso de los Diputados. Fuentes de Vox han comunicado a COPE Andalucía que agotarán todas las vías jurídicas, incluso para que las elecciones no se lleguen a celebrar si fuera necesario. Recordemos que Macarena Olona se empadronó en la vivienda que el coordinador de Vox en Granada, Manuel Martín Montero, tiene en la localidad. En su momento, el ayuntamiento dijo que el trámite se había hecho conforme a la ley. Sin embargo, tras una serie de visitas de la policía local a la vivienda, ayer la alcaldesa de la localidad firmaba el procedimiento de baja del padrón de Macarena Olona.
Y en Almería, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por cometer más de 40 delitos de abusos sexuales a menores de varias provincias. Llegó incluso a tener encuentros con algunas de las menores a las que ofrecía dinero y regalos a cambio de sexo. Andrea Espuña.
El detenido de 54 años se hacía pasar en las redes sociales por un joven con edad similar a la de sus víctimas, de los 11 a los 16 años. De esta forma entablaba una amistad con ellas y conseguía sus números de teléfono. Era entonces cuando enviaba de forma compulsiva, matizan fuentes de la investigación, mensajes y vídeos de contenido sexual. Ofrecía a cambio de sexo o imágenes íntimas, desde dinero a recargas de teléfono, golosinas e incluso alcohol y drogas. Ahora se le imputan hasta 40 delitos. La investigación comenzó en 2020 bajo el nombre Verpaidós, cuando la Guardia Civil tuvo constancia de algunos de estos casos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, última jornada en la Liga con 4 equipos que ya han despedido la temporada. Bruno Casarra.
Lo hicieron anoche en Vallecas, Rayo Vallecano 2, Levante 4. Los granotas se despiden de primera división con una victoria a domicilio y el empate a 0 entre Real Madrid y Betis. Los blancos ponen el foco ya en la final de Champions, aunque Ancelotti ya hace un balance de la temporada muy positivo.
Yo creo que es una nota muy alta porque, como he dicho muchas veces, ha sido una temporada donde hemos empezado bien y hemos terminado mejor. El ambiente ha sido espectacular en el vestuario. Agradezco a los jugadores por esto, porque siempre han respetado la decisión y nunca han bajado los brazos, también si no jugaban. Y también se ponía al banquillo jugadores que habían han ganado 4 Champions. Esto creo que ha marcado la diferencia de esta temporada.
El Real Madrid, que ya prepara, como digo, esa final de Champions, pero hoy está expectante a partir de las 9 de la noche de Kylian Mbappé. Juega su último partido de la temporada ante el Metz y podría decidir su futuro tras el encuentro. En primera, hoy solo se disputa un partido a las 5:30, Valencia-Celta, sin nada en juego. El resto de la jornada queda para el domingo. En segunda división, a las 8, 4 partidos con el descenso en juego. A las 10, el resto de partidos con el ascenso y los playoffs por decidirse. A las 7, el Barça femenino busca revalidar título, final de la Champions en Turín ante el Olympique de Lyon. También busca el Real Madrid baloncesto a la misma hora alzarse con la Euroliga esta tarde ante el Efes. Lasso no podrá contar con William Nagel-Goss, es baja por lesión. Y esta madrugada en la NBA, victoria de los Warriors ante los Mavericks, colocan el 2-0 en la serie de la final de la Conferencia Oeste.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias a ti, Iván Alonso. En una hora, más noticias en este sábado tan lleno de ellas. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. ¿Qué puedo decirte después de la nochecita que hemos pasado? Que sigue hoy el calor y que Toledo apunta 38 grados, Almería 35 y Zaragoza 37. Y casi aprieta hoy más en el Valle del Ebro y en Castilla que en el sur, donde hay una calima que hará pesado el ambiente en Córdoba o Sevilla, pero que controlará un pelín las temperaturas. A ver qué nos dice Jorge Olcina a las 11. ¿Y de qué se habla? Pues se habla, sobre todo, ya lo sabes, de la visita de don Juan Carlos a España. Pero antes hay muchas noticias este sábado. ¡Qué barbaridad! Para empezar, la policía y los técnicos de salud de Madrid han clausurado la principal sauna gay de la ciudad, un local llamado Paraíso, que ha sido identificado como uno de los principales epicentros de la dichosa viruela del mono. Ya se han confirmado 30 casos en Madrid y hay 15 afectados más en observación. Te recordamos que la enfermedad no es mortal, que responde en cierta medida a la vacuna contra la viruela tradicional, pero que es que el producto no está disponible ya porque la viruela está erradicada. Y que llegado el caso se puede recurrir a antivirales. La enfermedad por lo general es leve y para contagiarse hay que mantener un contacto muy estrecho con una persona infectada. Comienza con fiebre, dolores de cabeza y musculares y se manifiesta después con erupciones cutáneas. En política, Isabel Díaz Ayuso ya es presidenta desde ayer del PP de Madrid. La venganza es un plato que se sirve frío. El Congreso, que tiene lugar en el recinto de IFEMA y que concluye hoy con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, tuvo un vídeo de promoción en el que salía todo el mundo, hasta el Tato, excepto Pablo Casado y Teodoro García Egea. Por eso decía yo lo de que la venganza es un plato que se sirve frío. Estaban en las imágenes, fíjate, desde José María Aznar y Mariano Rajoy, por supuesto, a Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, Alberto Ruiz Gallardón, José María Álvarez del Manzano, José Luis Martínez Almeida, hasta Toni Cantó. De los dos caídos políticos, ni rastro. Ayuso se postuló como la solución del PP contra Pedro Sánchez, una fórmula que le ha servido para auparse como modelo de éxito. La escuchamos.
Hoy más que nunca la solución para España está en el Partido Popular y especialmente en este, en el de Madrid. Somos siempre la solución para España frente a los que la arruinan, la tiranizan o la humillan.
Más follones. Lo acabas de escuchar, lo que se está montando en Andalucía, donde el PSOE hace todo lo que puede para que Macarena Olona no pueda ser candidata de Vox a las elecciones. Como si no supiésemos que muchos de los que se presentan a los comicios en distintos territorios no pertenecen a esas autonomías o no viven allí. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, porque el Ayuntamiento Socialista de Salobreña ha recibido tales presiones que ha anulado el empadronamiento y ahora pues se abre un plazo de alegaciones. Y en plena protesta de los de Podemos y de algunos del PSOE por la visita del rey don Juan Carlos a España, se han escuchado pitos y gritos de rabia, pero no precisamente para el padre de don Felipe, sino contra el ministro Marlaska. Ha sido en Ávila, con motivo de la jura de la nueva promoción de agentes de la Policía Nacional, después de que el ministro llamase piolines, que es como los llaman los independentistas, a los agentes desplazados a Cataluña con motivo de la intentona de golpe de Estado. Marlaska ha querido quitarle hierro al asunto, echándole la culpa al gobierno de Mariano Rajoy. Dice que trasladaron a los agentes de forma indigna en barcos de crucero, como si la situación no hubiese sido lo suficientemente grave, con un problema de seguridad nacional que no podía resolverse recurriendo a los barcos del ejército. Entre otras cosas, porque el PSOE se hubiese rasgado las vestiduras. Mientras abucheaban en Ávila, vitoreaban en Sanjenjo. Satisfacción en la localidad no solo por estar en las televisiones de todo el mundo, en una promoción excepcional de Galicia y las Rías Bajas hermosísimas, sino por mera simpatía hacia don Juan Carlos. Son cosas sencillas. Alegría por un hombre de 84 años que vuelve a su maravillosa patria y se reúne con hijos y nietos. Un señor, que hay que recordarlo, no tiene cuentas con la justicia y ha devuelto a Hacienda 6 millones de euros. En el gobierno, sin embargo, hay una enemiga contra don Juan Carlos. Para empezar desde Podemos, claro, la ministra Irene Montero, cuya última ocurrencia, no sé si lo has oído ayer, es regular que las niñas no vayan al colegio cuando les duela la regla, como lo oyes, ¿eh?, para que sean distintas desde crías y las señalen por débiles. Bueno, pues la ministra Irene Montero hablaba así de don Juan Carlos.
Lo que espera la ciudadanía de nuestro país es que el rey emérito, si vuelve, es para rendir cuentas por esos más que presuntos casos de corrupción que desde luego dañan nuestra democracia.
¿Qué casos? ¿Cómo puede una ministra faltar así a la verdad? El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado tres decretos, sin presentar querella ni dirigir reproche alguno hacia don Juan Carlos. La Fiscalía ha archivado las tres causas contra él. La inquina, que nadie se equivoque, no es contra don Juan Carlos, sino contra la monarquía y don Felipe, y a base de mentiras. Porque, claro, quieren quitar al rey para ponerse ellos. Es muy grave que toda una vicepresidenta, Yolanda Díez, se haya sumado al escándalo diciendo que cada minuto que pasa sin dar explicaciones no hace más que ensanchar la desconfianza ciudadana. Como si don Juan Carlos no hubiese pedido perdón, que estamos echándolo en falta en muchos otros casos, pagado dinero ni afrontado una investigación. Pero lo que no resulta de recibo no es ya lo de Podemos, que lo damos como por descontado. Esta gente que dice que pegarle una paliza a un policía pues es una manifestación democrática. Lo que no resulta de recibo es que varios socialistas se hayan sumado a este cacareo de Podemos. En principio el gobierno había intentado mantener un tono respetuoso. Escuchamos a la portavoz socialista Isabel Rodríguez.
El gobierno es absolutamente respetuoso con las decisiones del rey emérito, que las enmarcamos en el ámbito absolutamente personal. Es una decisión personal del rey emérito y nosotros y nuestra relación con quien la mantenemos es con la actual Casa del Rey, con el rey Felipe VI.
Ya es difícil, porque después de casi 40 años de detentar la jefatura del Estado y representar a España por todo el mundo, pretender ponerse de perfil cuando viene una figura que ha marcado la historia de España y de Europa, ya es difícil. Pero bueno, luego siempre hay gente que se suma al populismo porque todo se pega. La exministra Carmen Calvo, que antes había defendido a don Juan Carlos cuando hizo su regularización fiscal y que dijo que era un ejemplo, comillas, de que nuestro país es una democracia con un estado de derecho riguroso, escribe ahora un tuit que dice: hoy suben las temperaturas en todo el país. Gran bochorno en Sanjenjo. Qué original, ministra. Qué molonudo. Supongo que sus seguidores lo celebrarán, pero flaco favor hacia la convivencia o a la jefatura del Estado que una señora que ha detentado una cartera pública diga estas tonterías. Lo encuentro infantil, francamente. Pues nos vamos a Sanjenjo, porque allí está nuestro Diego González, el pelirrojo, que se ha desplazado con parte del equipo a la localidad gallega. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás? ¿Cómo está el tiempo allí este sábado de calor en el resto de España?
Pues muy bien, como siempre que se visita Galicia. Ahora mismo una temperatura que rondará los 20 grados, cielo nublado, sensación de bochorno. Sí que es cierto que hace menos calor que este viernes, aunque se espera que suba la temperatura hasta los 25, 26 grados a lo largo del día.
Bueno, eso es bastante, efectivamente, en Galicia. Me imagino que la gastronomía es estupenda, la gente mucho mejor. ¿Y dónde te encuentras ahora mismo?
Pues me encuentro en los alrededores del puerto deportivo, junto al Club Náutico de Sanjenjo. A las 11 está previsto que llegue aquí don Juan Carlos, 11 más o menos, para participar en la segunda jornada de la regata de este fin de semana. No sabemos todavía si en el bribón como patrón o bien en el barco de apoyo, como ocurrió este viernes. Todo depende de la climatología, del tiempo que haga, sobre todo del viento. Te decía que antes no se puede estar mejor aquí por el tiempo, pero también por el calor y la acogida de la gente, como has dicho, de los vecinos de Sanjenjo. Calor que han transmitido a don Juan Carlos cada vez que ha aparecido y también calor que han transmitido en nuestros micrófonos, en los
pues
de la cadena.
Pues que nunca tendría que haberse ido, creo. Así que muy bien que haya vuelto.
Sí. Genial que haya vuelto.
O sea, aquí se está muy bien y hay un clima estupendo.
Sí, no, pero muy bien, nos parece muy bien. Al fin y al cabo es su casa y tiene su familia aquí. Que haya hecho lo que haya hecho, pues mire, ya el tiempo lo dirá, pero tiene a su familia aquí y tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a volver.
Bueno, a mí me parece perfecto, pues nos da vida. En Galicia le gusta a él y le gusta a todo el mundo, también me gusta a mí siendo gallego, o sea que Galicia es un buen sitio, tiene buena gastronomía, tiene buen clima.
Cualquier destino era bueno.
Cualquier lugar de España está bien.
Sí. Que el rey es muy querido aquí, ¿eh? Aquí en Sanjenjo es muy querido. Había 2 años ya que no venía y ahora va a venir para el mes que viene también.
Me parece fabuloso. Es nuestro rey, es español, está en su país. Qué mejor, ¿verdad?
A quien le ha dado la vida, Cristina, la presencia de don Juan Carlos es a la persona que voy a presentarte ahora. Se llama Zamara, es canaria, trabaja cerca de Sanjenjo y en cuanto se enteró que el rey emérito estaba por aquí, pues salió corriendo del trabajo para poder verle. Cogió sitio en primera fila aquí en el Náutico y en cuanto se acercó a saludar ocurría
esto. Pues muy emotivamente, o sea, me emocioné y nada más cuando lo vi empecé a empujar todo el mundo por delante y le di la mano, la verdad que yo dije que viva el rey, que viva España y me emocioné un montón. Sentí como si fuera mi padre. Sentí mucho, mucho cariño y que lo dio, que lo sentía, o sea, que él mismo lo sentía.
Zamara cumplió su sueño, conocerle en persona, darle la mano, pero hay más, Cristina. Con una mano saludaba al rey y en la otra tenía a su abuela desde Canarias, que presenciaba la escena.
Estaba mi llamada y mi abuela lo vio y si pudiera venir, vendría, pero por circunstancias de la vida no puede venir, pero bueno.
Bueno, simpatiquísima acogida de la población de Sanjenjo a don Juan Carlos. Fuerte el calor, sobre todo para Galicia sorprenden las temperaturas, pero también el calor y el apoyo que le han brindado al monarca estos días. Pero la visita del rey a Sanjenjo ha supuesto además un espaldarazo a toda la zona. Los hoteles de la ciudad están hasta la bandera, creo, Diego.
Sí, así es, porque encontrar habitación este fin de semana en Sanjenjo es complicado, por no decir imposible. Fue una de las primeras preguntas que le hice al responsable del hotel donde me alojo. Óscar Fontán es el director del Gran Talas Hotel.
Lo que sí hemos notado es un aumento de las llamadas e interés de venir a alojarse en Sanjenjo, ¿no? Estos días, más de lo habitual. El tema es que nosotros ya, debido a la regata en la que no sabemos si va a participar o no el rey emérito, ya tenemos varios equipos alojados en el hotel, con lo que nos quedaban muy poquitas habitaciones para la venta. Las que teníamos las hemos vendido y se ha quedado mucha gente con la llamada y sin venir, ¿no? Tanto hoy viernes como mañana sábado va a estar al 100%.
Estos buenos datos los confirmaba minutos después Alfonso Martínez, que es el presidente de los empresarios del sector turístico de Sanjenjo.
Lo que sí estamos notando este fin de semana es que para ser un fin de semana de mayo, que normalmente hay, bueno, hay buenas ocupaciones, estamos teniendo una ocupación muy por encima de lo que es habitual. También hay que decir que no solamente es el Rey Emérito, tenemos la regata, que ya de por sí también trae consigo muchas reservas, y luego también coincide que hay un congreso médico aquí en un establecimiento de San Sergio, y por lo tanto no cabe la menor duda de que, bueno, la ocupación va a ser alta, va a ser muy alta. Nosotros calculamos en torno al 80% de media en todas las plazas, que tenemos 9.000 plazas de alojamiento en San Sergio, entre hoteles y pensiones, y por lo tanto, desde el sector, positivo.
Cifras muy buenas para un mes de mayo, que es temporada baja, por unirse varios factores, pero lo mejor, me comentaba Alfonso Martínez, es lo que está por venir en un futuro, la repercusión a medio y largo plazo. Los vecinos encantados con la visita de don Juan Carlos, también los empresarios y, por supuesto, el pequeño comercio. Juan Elías trabaja en La Pepita, un bar enfrente de la playa del Silgar.
Un impacto para el pueblo y se agradece, porque seguro que hay más ambiente este fin de semana, claro. Pues hombre, para nosotros mucho, y para él también seguro que quiere decir mucho, que es un sitio muy importante para él, donde se siente muy querido. Bueno, de hecho se ha visto el cariño que ha recibido y es importante para el pueblo, claro que sí.
Bueno, pues para algunos molesto lo que está pasando. Esta satisfacción por la visita de don Juan Carlos, este recibimiento sencillo y popular, lleno de cariño, el sector hotelero rozando el lleno, que nos alegra extraordinariamente, los empresarios turísticos satisfechos por la repercusión, también el pequeño comercio, y lo que hace Diego, y esto me parece muy interesante, es acercarse lo más posible a los círculos íntimos de don Juan Carlos, ese grupo de amistades que lo han recibido con los brazos abiertos en Galicia, y algunos de los cuales han vuelto a navegar con él 2 años después. Diego, has podido hablar con 2 de ellos, ¿verdad?
Sí, siempre que Juan Carlos visita Sanjenjo se rodea de un pequeño círculo de amigos, entre ellos Íñigo Echenique, es ingeniero naval y participa también en la regata de este fin de semana con el Capris.
Hola, buenas. ¿Qué tal fue, don Íñigo?
Pues bien, bien. Quedamos segundos en la primera regata y cuartos en la segunda, y en la general no sé cómo iremos, pero bastante bien.
¿Qué tal? ¿Ha podido hablar con don Juan Carlos?
Un poquito.
Sí. Sí. ¿Qué le ha contado?
Bueno, sí, un poco de todo hemos hablado, sí, bueno, un poco de todo, porque hemos hablado muy poco tiempo, pero nada, muy bien, está muy contento de venir y le apetecía mucho, ¿no? Fundamentalmente.
¿Cómo lo ha visto?
Bien, bien, yo creo que casi igual que cuando se fue, sí, estaba muy bien, y bien de ánimo, parece.
Bueno. Está bien de ánimo, de hecho ha habido algunas declaraciones rarísimas porque le han perseguido en todas partes, le han hecho miles de preguntas a don Juan Carlos y en determinado momento simplemente le han sacado "estoy muy contento", ¿no? Tampoco quería hacer un protagonismo ni una rueda de prensa. Otro amigo de don Juan Carlos que participa en esta regata y que ha conseguido entrevistar Diego es Alejandro Abascal, el primer oro olímpico de España en vela.
Y lo hace Cristina como miembro de la tripulación del Bribón, el barco de don Juan Carlos. Hablamos con él al acabar la regata de este viernes y expresaba así el cariño que profesa al rey.
Todos sabemos que es su gran pasión y a nosotros nos transmite una ilusión que da gusto con él ir a bordo. La verdad es que llevamos 5 años navegando juntos, un poco más incluso, y aparte de que hemos tenido muchos éxitos, que es para celebrar, pues se hace querer y le hemos cogido mucho cariño a toda la tripulación. O sea que ha sido una gran alegría el poder disfrutar con él este fin de semana. Se le veía satisfecho y se le veía contento, como yo creo que lo tiene que estar del recibimiento que le ha hecho el pueblo de Sanjenjo, que hay mucha gente que valora lo que ha hecho por el país, por España en otros momentos, que para él el haber estado fuera, estoy seguro, no lo hemos hablado, pero seguro que ha sido muy duro.
Ha sido muy duro, fíjate, estar fuera. Acercarse más al rey casi imposible, Peli, lo has hecho fenomenal. Y nos falta, eso sí, el anfitrión directo, Pedro Campos, discretísimo. Cuéntanos algo más de este gran amigo del rey, que fue quien lo recogió en el aeropuerto de Vigo.
Pues este pilar de don Juan Carlos, Cristina, tiene 72 años, es empresario y presidente del Club Náutico de Sanjenjo. Tiene negocios ligados al mundo de la vela y al patrocinio de regatas. También a la compra-venta de veleros. Apasionado de la náutica, es el regatista más premiado de España con 16 campeonatos. La amistad con don Juan Carlos viene de lejos. Comenzó a principios de los 80 por mediación de otro gran amigo del monarca, el empresario catalán y armador Josep Cusí. La amistad con Pedro Campos fue a más tras la abdicación. Cuando don Juan Carlos visitaba Sanjenjo, se hospedaba en una casa rural cercana a la playa de Areas, hasta que en una visita se quedó en casa de Pedro Campos, donde, según él, se sintió muy cómodo y hasta ahora. Así hablan de Pedro Campos, Cristina, dos de sus vecinos, se llaman Albino y José Manuel.
Bien, bien, bien. Es un vecino bueno.
Un vecino bueno.
Sí, sí.
Para mí es un tío fabuloso, de verdad. Somos vecinos, además. Yo estoy aquí en el 63 y él está ahí al lado, o sea, muy bien.
Campos es sobrino de Leopoldo Calvo Sotelo, el quinto de 11 hermanos, es natural de Cuntis, una localidad gallega donde es propietario de un balneario. Además, es el responsable de que don Juan Carlos volviera a navegar a pesar de su movilidad reducida. Campos encontró y adaptó el tipo de barco que iba a permitir al rey competir sentado. La marcha del monarca a Abu Dhabi no ha enfriado esta amistad, hablan a menudo y se encarga de que no le falte de nada a la infanta Elena cada vez que visita Galicia.
Bueno, pues como veis, Diego se ha metido en lo más íntimo. Vamos a seguir tu evolución por Sanjenjo, que seas nuestros ojos y nuestras manos, y así todos nuestros amigos de fin de semana de COPE con Cristina pueden estar un poquito en Sanjenjo. Nos vamos saludando, Diego.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo. Y en esta mañana de sábado queríamos entender bien, bien, bien lo que está pasando en Galicia. Incluso ya que nos hemos acercado tanto a él, entender qué lleva don Juan Carlos en el ánimo, qué está expresando al volver a pisar suelo español. Y don José Luis Martín Ovejero es experto en oratoria y comportamiento no verbal de la Universidad Camilo José Cela. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A usted probablemente se le transparentan cosas que nosotros no vemos. ¿Qué ve usted en lo que está ocurriendo?
Bueno, desde el primer instante yo lo que he advertido es que el rey Juan Carlos ha querido lanzar cuatro mensajes. Que no haya hecho declaraciones verbales no significa que no haya lanzado unos mensajes altos y claros. Yo considero que ha lanzado cuatro mensajes.
Vamos allá.
El primero de ellos... Quiero que España me vea, clarísimo, porque podía haber estacionado el avión en un sitio que hubiera descendido sin que le viéramos, meterse en un coche con las lunas tintadas, sentarse atrás, detalle muy interesante, se podía haber sentado atrás y entonces las cámaras por delante no le hubieran cogido, y al final acaba entrando en el garaje de la residencia donde está pasando estos días y que nadie le hubiera sacado ni una sola fotografía. Lo que hemos visto es todo lo contrario. Se ha expuesto completamente para que todo el mundo le vea con total normalidad. Segundo punto. Quiero que se me vea bien. Porque, hombre, 84 años pesan. Y una operación de cadera y de rodillas, pues dejan también sus secuelas. Pero a pesar de ello, lo hemos visto en bastante buen estado de salud. En general, aunque va apoyado de una persona, en muchas ocasiones, con el bastón. Pero en general se le ha visto bastante bien. E incluso cuando iba en el coche, ha bajado la ventanilla y ha hecho un gesto emblemático que se llama con el dedo hacia arriba, ese del ok, ese de que todo está bien, de que todo está muy bien. Bueno, pues ahí tenemos otro. Luego también es que llego con la cabeza alta. Este es el tercero de los mensajes. Si regresara avergonzado, cualquier persona que siente la más mínima vergüenza no puede evitar que en algún momento, cuando se le observa, baje la mirada. La vergüenza se caracteriza sobre todo porque no conseguimos tener alta la barbilla, tener alta la mirada. Él no. Él ha hecho una exposición pública constante, sin una sola mirada descendente, sin evitar las cámaras y en todo momento sentado delante, como he dicho, que me parece muy interesante, y hasta marcándose el lujo de bajar la ventanilla y saludar a todos los presentes. Y en cuarto lugar, el cuarto mensaje es quiero que se vea que se me quiere. Y entonces, en primer lugar, la infanta Elena. Su hija le está esperando a los pies de la escalinata del avión y le da un abrazo muy, muy unido, muy, muy estrecho. cargado de cariño. ¿Esto cómo lo podemos saber a nivel de comunicación no verbal, si un abrazo es un abrazo de paite, que eso lo entiende todo el mundo, o es un abrazo real de cariño? Pues es muy curioso, porque lo que nos delata en ese abrazo son las caderas, la distancia entre las caderas. Los dos besos de paripé o los dos besos entre dos personas que no tienen mucha confianza, un abrazo entre dos personas que simplemente se hacen para la foto, suelen tener las caderas separadas. Sin embargo, cuando hay muy buena relación entre dos personas, hay aprecio, hay cariño, hay compañerismo, las caderas se unen, tanto para los dos besos como para el abrazo. Y aquí vemos cómo le abraza la infanta Elena al rey Juan Carlos, vemos además cómo parece que le da un beso, por la zona así del cuello y demás, le da un beso, y las manos están muy unidas a su espalda. Mucho tacto y muy poca distancia, con lo cual mucho cariño. Y luego, cuando ha estado directamente en el puerto marítimo, le hemos visto rodeado de cariño, que se llevaba la mano al corazón en diferentes ocasiones. Ese es el gesto que los seres humanos hacemos cuando nos sentimos más emocionados y más agradecidos también, con lo cual no me extraña que las únicas palabras que se le hayan oído son "estoy muy feliz". Efectivamente, no es para menos.
Bueno, pues habrá quien se haya molestado por lo que califica indiscreción de don Juan Carlos en su vuelta, pero lo cierto es que lo que ha pretendido lo ha descrito muy bien don José Luis Martín Ovejero. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer siempre, Cristina.
Un placer. Y de playa a playa, porque el verano, verás, trae también malas costumbres. El balconing es asunto que hace décadas sorprendió. ¿Cómo es posible que determinados personas, generalmente jóvenes, se dediquen a arriesgar la vida saltando de balcón en balcón? Bueno, para introducirse en su mente y saber qué es lo que ha puesto esto de moda, don Juan José Segura San Pedro, cirujano oncológico en el Hospital Universitario Esos Espases de Mallorca, ha dedicado buena parte de su carrera. Ha investigado tanto que Gran Bretaña lo acaba de condecorar. Vamos a hablar enseguida con él.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además, un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
¿Y de regalo?
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que Movistar ProSegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues al señor que vamos a entrevistar a continuación le pasó un poco como a cualquiera de nosotros. Él llegó a Mallorca en el verano del año 2015, es cirujano oncológico y se quedó impactado con el escenario que se encontró a su llegada al hospital de Sonsespases. Un gran número de personas que necesitaban atención hospitalaria, a veces muy grave, tras haber practicado balconing. El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país. Cerca de una veintena de personas han muerto en los últimos años practicándolo y Mallorca es uno de los rincones favoritos para hacerlo. Esta semana hemos conocido el primer fallecido por esta causa en Magaluf. Y es precisamente allí donde el doctor Juan José Segura San Pedro inició una investigación única en el mundo en colaboración con la Oficina de Extranjería del Reino Unido para ahondar en este fenómeno, conocer el tipo de lesiones, las fatales consecuencias, los motivos. El resultado de un trabajo muy riguroso que ha sido publicado en la revista médica Injury le ha valido ser condecorado por la reina Isabel II de Inglaterra. Don Juan José, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Recuerda usted su asombro? Porque yo también, cuando vi las primeras noticias al respecto, me pareció incomprensible.
Sí, no, la verdad es que aquí en Baleares, al ser una comunidad muy turística, el volumen de accidentados durante el verano aumenta de forma muy importante. Y entre estos accidentados, pues es cierto que llama la atención, pues, este tipo de precipitados que no son autolíticos, que no son accidentes laborales y que son, pues, lo que solemos llamar balcón y que más que una práctica, bueno, es un tipo de accidente, pues, que combina, pues, extranjeros que vienen a un lugar que no conocen, que consumen alcohol de forma excesiva y que, bueno, pues terminan combinando imprudencia con consumo de alcohol y sufriendo este tipo de accidentes.
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de la persona que hace balconing?
Sí, bueno, como os decía, pues son varones jóvenes, en la veintena, en la treintena, que vienen sobre todo del norte de Europa y especialmente también de las Islas Británicas, y han consumido alcohol de forma excesiva, ¿no? Habitualmente se da sobre todo, pues eso, en los meses de verano, y se debe sobre todo, pues esto, ¿no? Un consumo de alcohol en un casi 100% de los casos, y hasta un 30%, además del alcohol, habían consumido otro tipo de sustancias.
Muchos de ellos probablemente practican balconing pensando que las lesiones van a ser menores. Sin embargo, usted ha certificado otra cosa bien diferente.
Bueno, en ese sentido tengo que decir que la mayoría no practica balconing. La intencionalidad de saltar al vacío y demás, esto es son casos anecdóticos que quizá llegan más a la prensa, pero que constituyen a lo mejor el 10-15% de los accidentados. La gran mayoría de casos pues son personas que han consumido mucho alcohol y que pues en este contexto pues toman malas decisiones, pues se asoman de más a la barandilla, intentan pasar de un balcón a otro, este tipo de imprudencias. Y bueno, la gran mayoría lo que sufre son pues lesiones graves a nivel de traumas craneoencefálicos y traumas medulares, ¿no?
Claro, pero que esta cuestión de pasar de un balcón a otro, etcétera, podría uno pensar que genera torceduras, siempre y cuando no te caigas al vacío, ¿no? Pero hay graves lesiones que pueden dejar a una persona parapléjica o tetrapléjica.
Sí, bueno, las lesiones que suelen estos pacientes pues impiden luego desarrollar una vida normal. Pues muchos de ellos quedan paralíticos, parapléjicos, o incluso pues tienen trastornos a nivel encefálico que les impide ser independientes, ¿no?, para actividades básicas de la vida diaria.
¿Desde qué altura suelen saltar estos jumpers, estos saltadores que ha investigado usted?
Sí, bueno, en el estudio dividíamos entre los que eran caídas puramente accidentales por consumo de alcohol y los que realmente sí que tenían intención de saltar. Los saltadores, la verdad es que dentro de la imprudencia pues quedaba algo de sentido común e intentaban no saltar más allá de una segunda o tercera planta. De ahí que veamos que muchas veces los saltadores tenían menos lesiones que las caídas puramente accidentales, que en las que el accidentado no tenía intención alguna de saltar o de caer al vacío, y es ahí cuando vienen pues las lesiones muy graves e incluso los fallecimientos.
¿Por qué hay, digamos, me imagino que en Gran Bretaña este es un asunto que ocupa mucho de atención, preocupa a los padres y le tenemos que felicitar por la condecoración que le ha ofrecido la corona? ¿Qué le han comentado con relación a su estudio?
Bueno, cuando hicimos este estudio nos dimos cuenta pues que había algunas nacionalidades sobrerepresentadas. Tomamos contacto con distintos consulados y es cierto que el consulado del Reino Unido aquí en Baleares se mostró especialmente preocupado porque, bueno, no dejan de ser ellos los que atienden toda la parte no médica de este tipo de pacientes y sus familias, de esto que hay muchas veces informar del accidente que ha habido, en caso de fallecimiento pues tienen que gestionar todo el traslado de los restos, tienen que gestionar toda la parte psicológica de la familia, y ellos estaban muy, muy afectados y muy concienciados con este problema. De ahí que en el momento en que empezamos a hablar, empezamos a trabajar juntos y empezamos a establecer pues programas de prevención y demás. De hecho, la campaña de prevención surgió del consulado británico y se busca pues hacer campañas de prevención tanto en origen por parte del Reino Unido, que se están haciendo desde hace ya años. Este año hay una campaña denominada Stick with Your Mates, que lo que busca es que los chicos no se queden solos, y que siempre en los grupos pues suele haber alguien que ha bebido un poquito menos, que es un poquito más cabal y que pueda evitar que sus amigos pues cometan alguna imprudencia.
Es curioso porque no son tan jóvenes, la media está en los 24 años.
Sí, bueno, al final depende mucho del tipo de turismo que recibimos, y la gran mayoría de accidentados que tenemos está en la veintena, efectivamente. No es una cosa, no es algo de niños, ¿no?, por así decirlo. Son,
no es adolescencia,
son jóvenes, pues viajes de fin de estudios o viajes de verano y demás, que bueno, que tienen un tipo de turismo que no es quizá el mejor o el que se quiere, pero que combina pues esto del sol, la playa y bueno, pues también ciertamente pues un cierto consumo de alcohol.
El fenómeno se da sobre todo en Mallorca. ¿Por qué? ¿Por qué esta incidencia una y otra vez, esta incapacidad para desvincular Gran Bretaña y Mallorca en lo que al balconing se refiere?
Bueno, yo creo que es tan sencillo como que Baleares recibe un turismo británico muy, muy elevado. A fin de cuentas, también ha habido algún caso, o se ha reportado algún caso pues en otras zonas de España, en la Costa del Sol o a lo mejor en toda la zona de Cataluña, de Salou y demás, pero a fin de cuentas el volumen de turismo que recibe Baleares es muy elevado y esto hace pues que los accidentes de turistas en Baleares pues sean importantes. De hecho, sí que es cierto que hemos detectado que en algunas zonas de Europa del Este sufren un tipo de una problemática similar, pero más relacionada con turismo de Rusia y de este tipo de zonas, más que con el turismo británico. Depende mucho del tipo de turista que recibe.
Una última cuestión y nos despedimos. ¿Qué se puede hacer para paliarlo? Más allá de las campañas que está haciendo Gran Bretaña, ¿ustedes han identificado algo que nos quede por hacer?
Bueno, sí, siempre se puede trabajar. De hecho, a las campañas que está haciendo el Reino Unido en origen se han sumado campañas de prevención que están haciendo aquí en destinos. Han hecho campañas, el Ayuntamiento de Calviá hizo una mesa redonda que involucraba desde los hosteleros, sanitarios, fuerzas de seguridad, con el objetivo de establecer medidas para ir disminuyendo poquito a poco este tipo de casos. Se ha establecido normativa nueva que limita la accesibilidad al consumo de alcohol, que limita el consumo de alcohol todo incluido. A fin de cuentas, en el momento en que hemos identificado el alcohol como principal factor de riesgo, lo que estamos haciendo, pues, si disminuimos el acceso o la posibilidad de emborracharse, probablemente disminuyamos no solo el balcón, disminuiremos el balcón, accidentes de tráfico, atropellos, todo tipo de accidentes y politraumatismos relacionados con este consumo de alcohol.
Es claro. El doctor don Juan José Segura San Pedro, cirujano oncológico en el Hospital Universitario Son Espases de Mallorca, que ha realizado este estudio premiado en Gran Bretaña sobre el balcón. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Un saludo, muy buenos días. Y en este fin de semana de calor de 21 sábado de mayo, las noticias que nos vienen de la guerra de Ucrania siguen siendo preocupantes, porque hace poco te contábamos que Rusia había cortado el flujo de electricidad a Finlandia para castigarla por su noticia de intentar adherirse a la OTAN. Ahora, a partir de hoy, también le ha cortado el flujo de gas. Realmente es una actitud muy agresiva que indica uno de los puntos más difíciles de esta guerra, que es la personalidad de Vladimir Putin. Su forma absolutamente inesperada y muy desconcertante de reaccionar, y que repite algunos patrones de conflictos y guerras internacionales donde los líderes eran más que peculiares. Y es una cosa que le ha llamado la atención a nuestra Marían Rojas Estapé. La psiquiatra es autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente tocas un tema que me parece crucial. Cuando comencé a escribir Encuentra tu persona vitamina, una de las cosas que me interesaba muchísimo, y es el segundo bloque del libro, es descifrar cómo nuestra infancia marca nuestra forma de amar. De hecho, hay una parte del libro que se llama Amamos como nos amaron. Hago la pregunta, la lanzo y la voy respondiendo a lo largo de esas páginas. Durante los 2 años que me dediqué a investigar para poder hablar de este libro, leí muchas cosas relacionadas con personajes históricos, con autores, con pintores, con políticos, para entender. Y algunos de los libros que leí trataban de historias, pues, de dictadores, de personas que han hecho mucho daño a lo largo de la historia, que han masacrado poblaciones, y muchos de ellos tenían un denominador común. Esto se une a que hace unas semanas, pues, un James Fallon, que es un experto mundial en psicópatas y criminales, ha hecho varias entrevistas relacionadas con la personalidad de estas personas e incluso, pues, su opinión personal sobre cómo puede ser el caso de Vladimir Putin. Es curioso porque todos los dictadores niegan el sufrimiento que han padecido durante su infancia. La mayor parte de ellos lo ha sufrido, y cuando uno indaga y lee autobiografías veraces, no manipuladas, lo puedes observar, y tratan de olvidar ese trauma, pues ayudándose con su megalomanía. Es como que los abusones, como los psicópatas, las personas que han sido abusadas, que les han hecho daño, que han recibido bullying y que no lo han sabido integrar de forma sana en su vida, por diferentes razones, que esto daría para mucho tiempo, lo que pasa es que buscan víctimas. Es decir, tú buscas una víctima, tú buscas a alguien blando, tú buscas a alguien que te parezca digno de ser abusado, y vas contra él, ¿no? Hay personas contra las que no vas. Por ejemplo, yo, si me meto en política, que siempre es un tema delicado, pero por ejemplo hacia un Trump, que es un tipo que parece todo menos débil, no te atreves a ir. Buscas personas que aparenten esa debilidad, porque el que abusa busca víctimas que puedan ser heridas. A lo largo de la historia, Cristina, es alucinante las historias que nos encontramos. Desde un Joseph Stalin, que nació de pequeño, que era frágil, que era enfermizo, que tenía siempre problemas, que su padre era alcohólico, le pegaba, o sea, y le estuvo pegando toda su infancia. Bueno, la infancia de Hitler, que para mí me parece de las más dramáticas, porque su padre tenía una ansia destructiva, sin piedad, le trataba con brutalidad. Pero te vas a Pol Pot, te vas a Mao Zedong, te vas a Saddam Hussein, que para mí es una de las historias más terribles, porque su padrastro... Bueno, pues porque su padre, su madre intentó abortar varias veces, luego Saddam Hussein se convirtió en el esclavo de su padre, que le pagaba...
Bueno, el esclavo.
Sí, o sea, le pegaba, le martirizaba, su padre le hizo como prisionero, le despertaba por las noches y le hacía cuidar pues el ganado y lo que tenía. Fue una infancia muy dura. Hay una psiquiatra alemana que escribe sobre él. Es una historia terrible la de la suya, ¿no? Y Saddam dice que, bueno, cuando sentía que su padrastro se acercaba, pues lo sentía como una bestia malvada. Y entonces, a los 9 años, era raro, era solitario, era retorcido, no toleraba la debilidad, era un tío que no soportaba las emociones, la ternura. Y claro, así luego él organiza la estructura totalitaria de su país. Es decir, cuando en esa infancia la estructura no se fragua bien y está llena de un abuso, de un daño, luego cuando tú te conviertes en una persona mayor y accedes a un puesto de poder, necesitas replicar ese patrón para no volver a sentir la humillación que sentiste en ese momento, ¿no? En el caso particular de Putin, yo lógicamente no le conozco, pero las autobiografías que hay sobre él, pues son terribles, ¿no? Es decir, su madre era georgiana, tuvo un affair con un empleado del ejército y enviaron a vivir a Putin con sus abuelos, donde el ambiente era terrible, ¿no? Es decir, un ambiente donde pues él vivió como hijo ilegítimo, no reconocido y maltratado. Y ese acoso en la infancia, donde algunos dicen que incluso pudo haber abusos sexuales, ha tenido mucha relación en lo que se ha generado en él. Es decir, si tú tienes una infancia donde lo pasas muy mal, pero cuando digo pasarlo muy mal es la soledad, que te hagan daño, que te peguen, que te maltraten. Si encima tienes el gen, porque hay genes que nos predisponen a padecer más posibilidades de ser pues psicópatas, personas que odiamos a las otras personas y no tenemos tanta dificultad para hacer el mal, se activa. Es como si tú tienes el gen o tienes más probabilidad, más tendencia a poder tener cáncer de pulmón y encima te pasas toda tu vida fumando o trabajando en sitios donde el ambiente respiratorio es terrible, pues la posibilidad de un cáncer es mayor. Bueno, pues en psiquiatría sabemos que lógicamente la genética influye, un 40% se suele decir, yo creo que a lo largo de los años iremos matizando estas cifras, pero si encima se añade la infancia brutal, la infancia dañina, eso tiene un impacto horroroso. Entonces, el adulto maltratado reproducirá el modelo de educación con su pareja, con sus hijos, y en los sitios donde tenga una posición de fuerza, siempre estará disipando el miedo, y para eso lo hace con brutalidad. Y así surgen déspotas, surgen dictadores, que nunca fueron respetados de pequeños. Es decir, leer biografías ayuda mucho. A mí me encanta leer biografías de todo tipo, ¿no? Desde biografías de políticos, de historiadores, de reyes, de monarcas, de santos, porque entiendes mucho qué sucede. Por eso yo en los últimos años he trabajado mucho la infancia. Es decir, sin hacer cosas raras, porque como yo leí del psicoanálisis, que fue la primera terapia que se encargó de desmontar los traumas de infancia, pues el psicoanálisis es dar vueltas alrededor de lo mismo sin llegar a nada, acabando odiando a tus padres. Y entonces yo eso lo rechazo un poco, porque yo lo que busco es reconciliarte con tu pasado, que me parece la clave de la vida, ¿no? Que es lo que te ayuda.
Fíjate, Mariana, estoy segura de que en las cancillerías en estos momentos se están analizando muy a fondo los rasgos psicológicos de Putin. Seguro que hay especialistas dibujando las posibilidades que tiene de reaccionar en una y otra dirección. ¿Tú qué calculas a ese respecto? Porque con relación a la posibilidad de que la guerra termine o no termine, o él entre en una escalada nuclear, yo siempre he comentado que dado su perfil, pero vamos, yo lo digo intuitivamente, había que buscar una solución negociada, porque él no va a permitir ser humillado.
Bueno, efectivamente, yo al principio de la guerra, en una cena de amigos, dije, esto es un problema psicológico, ¿no? Y todo el mundo se rió, Marian, es que tú siempre vas a lo psicológico. Dije, bueno, pues es que es cuando hay un ego, cuando hay una megalomanía, cuando hay un tema narcisista, cuando hay un delirio de grandeza, tú no, esa persona, si se siente humillada, buscará otra forma de destruir al de enfrente. Es decir, si tú no consigues conciliar, hablar, negociar, conociendo la personalidad del que tienes delante, esto no se termina nunca. Es decir, tiene que pasar algo muy gordo para que el cerebro, que ya ha comenzado, ten en cuenta, que esto ya entraríamos en temas, pero este tipo de personalidades buscan el sistema de recompensa constante desde el núcleo accumbens, es decir, yo necesito sentirme poderoso y cada vez que lo hago tengo mi chispazo de dopamina y soy adicto a generar ese estado de superioridad. Y las personas adictas no paran de golpe un día y se levantan y dicen, vale, hoy dejo de beber, hoy dejo de hacer esto, ¿no? Es decir, tiene que va a suceder algo muy gordo o que de repente hay un proceso de negociación con alguien que entra en tu círculo de confianza que te desactiva ese estado. Y esto no es sencillo. Es decir, para terminar esto, puede ser eterno. Es decir, yo a veces pienso que si no somos conscientes de que nos enfrentamos a una persona que tiene un tema psicológico y que lo tiene muy enraizado, esto no se terminará tan pronto como pensamos.
No se va a terminar. Nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias, Marian. Luego vamos al tiempo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaguer.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaguer.
Tenemos un amigo en Balaguer.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Boys, get it, go.
Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aceite de oliva, verdura, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada.
Nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
Quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación.
La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.